Saludamos a esta hora en esta mesa de trabajo en Emisor Atlántico al señor ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo. Señor ministro, muy buenos días y feliz Navidad.
Una feliz Navidad, apreciado Harold, un saludo muy especial a usted, a Alex, también a Marco Tulio, a todos los oyentes de la Emisora del Atlántico. Es muy grato estar con ustedes esta mañana, pero más aún en el día de la Navidad, el día de la esperanza.
Sí, bueno, y esperanza también la que está manifestando el gobierno a propósito de cifras positivas en materia de recuperación. ¿Cuáles son esas cifras que está mostrando la economía colombiana y que dan a entender que estamos en franca recuperación, señor ministro?
Pues así es, después de haber vivido el momento más difícil en la historia económica de nuestro país, hoy Colombia está creciendo al 9.7%, la tasa de crecimiento más alta en 115 años de la historia de nuestro país. Una demostración también de que Colombia hoy, según The Economist, la prestigiosa revista británica, es la economía número uno del mundo, que está más cerca de la realidad en este momento después de la pandemia. Hemos recuperado el 85% del empleo que perdíamos en la pandemia. 5 millones de empleos se han recuperado. Falta, claro que sí, pero hay un avance muy sustantivo. Y esto no es nada distinto que la demostración de la capacidad enorme de resiliencia que tienen los empresarios, los microempresarios, los pequeños empresarios, los tenderos del país y del Atlántico, y en general la berraquera de los colombianos por salir adelante.
Se conoció recientemente el anuncio de que el gobierno nacional está preparando una emisión de bonos sociales para el próximo año. ¿Qué es eso del bono social para eso? Que aquellos que no conocemos mucho de economía y cómo puede incidir en la recuperación económica del país.
La reactivación económica tiene que ser una reactivación sostenible, sostenible en lo social, que significa atender a 29 millones de colombianos con rentas básicas de emergencia, con la matrícula cero, con programas como el incentivo al empleo para los jóvenes, para las mujeres mayores de 40 años que perdieron su oportunidad laboral. Eso significa que lo social tiene que ser lo primero. Por eso necesitamos fuentes de financiación y habremos de lanzar en el próximo año los primeros bonos sociales que lanza Colombia Soberanos para recoger recursos y financiar más empleo, más educación, más oportunidades laborales, más inclusión social. Y el segundo propósito es que cuidemos en ese crecimiento de reactivación económica nuestra casa común, el medio ambiente, que cuidemos de un país que tiene que ser carbono neutral, que tiene que reducir los gases de efecto invernadero. Por eso este semestre emitimos los primeros bonos verdes soberanos. Es el segundo país en América Latina y el primero que lo hizo en el mercado interno. Con ello recogimos recursos y lo estamos disponiendo para temas como el tema del cuidado del manejo del agua, el tema del crecimiento limpio, el tema también de la economía circular, de la estrategia de lucha contra el cambio climático, entre otros asuntos. La prioridad social y la prioridad ambiental son hoy claves en la reactivación económica.
Señor ministro, ¿este crecimiento del 9.7 se va a mantener ponderado para el 2022?
El 9.7 va a ser de este año 2021, pero el próximo año nosotros estimamos vamos a crecer al 4.3. Obvio, es más difícil crecer cuando uno ya ha crecido tanto en el año anterior, pero lo más importante es que incluso actores como la OECD dicen que Colombia va a crecer al 5.5. Lo relevante es que con estos dos crecimientos del 21 y del 22, en el 22 Colombia va a alcanzar el nivel de Producto Interno Bruto que hubiese tenido si no hubiera existido pandemia en este país. Y eso es una demostración de cuán fuertes somos los colombianos y yo creo que serán en eso protagonistas proyectos claves de crecimiento y de desarrollo, como por ejemplo proyectos de infraestructura. Yo debo destacar, por ejemplo, un proyecto de infraestructura como la navegabilidad del río Magdalena. Eso ya va a ser una realidad y finalmente logramos dar el paso adelante, algo que los atlanticenses siempre han estado detrás de ese tema, así como también el avance y la aprobación de aval financiero y aval de riesgos del tema del canal del dique.
Bueno, en ese tema le queríamos hacer énfasis, señor ministro, porque se está informando extraoficialmente que Confis y Compes ya dieron aprobación de la APP, la nueva APP de Río Magdalena. ¿Esto es así? ¿Ya se dio vía libre en estos dos puntos tan importantes?
Pues yo no debo autochiviarme, pero sí le puedo decir, la APP del Río Magdalena ya tiene aval fiscal en el Confis, ya tuvo su Compes con esa declaración estratégica y ya hizo tránsito en el CONFIS de nuevo para vigencias futuras, lo que significa que aquí dimos ya todos los pasos necesarios para ese sueño de esa arteria pulmonar de nuestro país que conecta el país entero y que va a ser una realmente revolución, porque la navegabilidad del río Magdalena es una transformación económica, es una transformación competitiva y es una transformación también para el turismo de nuestro país, y es una gran noticia para toda Barranquilla.
¿Y estos avales del gobierno a través de CONFIS y COMPES significan que está garantizada la viabilidad de la futura APP y, por supuesto, daría más confianza a todas esas empresas y países que estarían interesados en participar en la APP del río Magdalena?
Ya ha sido además un sueño del presidente Iván Duque. Él lo propuso desde la campaña, él propuso como prioridad. La ministra Ángela Orozco ha sido una mujer comprometida aquí, y aquí lo único que hemos hecho es contribuir a que eso sea un sueño hecho realidad.
Ministro, inversiones para las regiones, para el Caribe, para el Departamento del Atlántico en el próximo año.
Mire, yo le quiero decir una cosa. El Departamento del Atlántico es uno de los departamentos que más crece en inversión regional en el Presupuesto General de la Nación del 2022. 59.7%. Eso no se había visto nunca antes, nunca. Las inversiones que se han realizado en este gobierno, en el departamento, han sido del orden de 15 billones de pesos. Y ahí hay de todo. Hay infraestructura, hay temas de educación, hay temas de tecnologías de información y comunicación, hay temas medioambientales. Hay un esfuerzo gigantesco también en programas sociales. Yo le debo decir que solo en transferencias monetarias el Departamento del Atlántico tiene 739 mil beneficiarios de rentas básicas de emergencia. Y eso no es menor, eso es una demostración de cuán importante es el departamento para el desarrollo del país, pero cuánta importancia le hemos venido dando a un departamento por su pujanza, por su visión, porque se ha hecho una gran apuesta por el futuro de Barranquilla y en general del Departamento del Atlántico. Allá ha habido líderes que han transformado la región y el gobierno está listo y siempre presto a apoyar esfuerzos de esa naturaleza por algo tan importante en nuestra región Caribe.
Señor ministro, ¿cómo va a estar atento el gobierno para que ese aumento del salario mínimo del 10%, 10.7%, no sea absorbido por la salsa, la cascada de alzas que, bueno, ya se están sintiendo a raíz de toda la coyuntura internacional de comercio mundial, pero también a nivel local, ese incremento fuerte de precios, sobre todo en canasta familiar, no vaya a absorber, no se vaya a restar de ese incremento del salario mínimo y que los trabajadores vean efectivo esa inclusión que se hizo muy positiva?
Lo primero y más importante es que esta es una decisión tripartita del sector empresarial, del gobierno nacional y de los sindicatos. Histórica, hace 10 años no se lograba. En segundo lugar, con sentido solidario, estamos viviendo momentos extraordinarios, se requieren medidas extraordinarias para atender lo más sentido de los trabajadores que fueron protagonistas de la reactivación económica, de esos que reciben solo salario mínimo, de los más vulnerables, y poder garantizar que ellos no pierdan poder adquisitivo. Por eso se hizo, con sentido de grandeza y con sentido de solidaridad. Claro que hay que evitar que se dé la indexación al aumento del salario mínimo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Hemos identificado en todos los sectores del país, de los ministerios del país, 86 rubros, ítems, tarifas, costos, valores de sanciones, etcétera, que estaban atados al aumento del salario mínimo. En estas 3 semanas hemos venido expidiendo circulares, resoluciones y decretos que evitan que eso sea así y quedan circunscritos a un valor distinto al incremento del salario mínimo. El esfuerzo es que ese aumento real, el más alto en 50 años en Colombia, sea un aumento que permita llegar al ingreso de los más vulnerables y poder garantizar que no pierdan su poder adquisitivo.
El tema de la informalidad, ministro, ¿cuáles son las proyecciones para tratar de frenar un poco ese fenómeno social?
No le estoy oyendo la pregunta, perdón.
Ministro, el tema en materia de empleo, la informalidad, ¿qué se está haciendo para en el próximo año disminuir ese fenómeno social, ministro?
Esa es una de nuestras prioridades. Hoy puedo decir que la reactivación ha recuperado el 85% del empleo perdido. Esto no es de poca monta, 5 millones de empleos se han recuperado. Pero simultáneamente con esto, con la Ley de Inversión Social, que fue el esfuerzo conjunto, construido por consenso, con distintos actores de la sociedad, dejamos nuevos instrumentos. Llevamos 2 meses y medio con la nueva Ley de Inversión Social. Les quiero dar datos sobre el avance de esa ley. Primero, subsidio a la nómina. El subsidio a la nómina busca proteger empleo en nuestro país. Con el subsidio a la nómina, hoy hemos protegido 700.000 empleos en estos 3 meses, 700.000 empleos protegidos. Segundo, el incentivo al empleo. Ese incentivo que permite cubrir el 100% en promedio de los costos de seguridad social. Hemos logrado 194.000 nuevos empleos en estos 2 meses y medio. Empleos de los jóvenes y empleos también de personas adultas. Eso seguirá el próximo año, ese incentivo al empleo sigue el próximo año. El próximo año también viene un gran esfuerzo por fortalecer la infraestructura de nuestro país y generar empleo desde ella. Sigue el gran esfuerzo que lidera el ministro Jonathan Malagón, que ha hecho una tarea encomiable para lograr el desarrollo de vivienda de interés social y de vivienda no bis. Y esa es una fuente adicional generadora de empleo. Y seguiremos apoyando el turismo y el sector gastronómico con beneficios en el régimen simple y también con beneficios en el sector del turismo, porque es un sector que genera alto nivel de empleo, especialmente empleo femenino. Así que la apuesta del 2022 es seguir generando empleo, empleo y más empleo y mejorar el ingreso de los colombianos.
Señor ministro, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, su mensaje final para todos los habitantes, los barranquilleros y los habitantes de la costa Caribe.
Pues un saludo muy especial a toda la región Caribe. La región Caribe es protagonista de muchas cosas, ¿sabe? Es protagonista de la exportación de este país, es protagonista del turismo de este país, es protagonista del desarrollo agroindustrial y agropecuario de este país, es protagonista del desarrollo del sector del servicio. Es una región que se ha venido consolidando como una de las regiones que más aporte le hace al Producto Interno Bruto de nuestra nación y que además con visión está construyendo a largo plazo. Aquí sigue un gobierno comprometido con la región Caribe y aquí hay un gobierno que cree firmemente en que con ella vamos a lograr que Colombia sea lo que hoy en día ya reconoce el mundo, uno de los ejemplos de reactivación económica global.
Muchas gracias, señor ministro, el doctor José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda de Colombia.